Esto es Proyecto Migración. Mi nombre es Gustavo Parra. Este episodio será con el formato de microepisodio. Dada toda la situación actual a causa del coronavirus, no quise exponer a ningún invitado a tener que salir o a compartir el espacio que usualmente uso para grabar, ya que generalmente las entrevistas las hago en una distancia menor a 3 metros y pues las hago frente a frente para que haya esa fluidez y esa calidez que busco en cada tema. A esto le llaman distancia social y es un concepto que muchos no conocíamos hasta hoy. Realmente no tengo problemas en compartir mi espacio con nadie, pero no quise hacer sentir incómodo a mi interlocutor y que la conversación no fluyese de la manera esperada. Pensé también en la opción de una llamada telefónica, pero eso lo tengo reservado para el siguiente episodio y no quise hacer 2 episodios seguidos usando el teléfono, así que pensé en hacer este episodio en solitario. Aparte de eso, no quise tratar de otro tema que no tuviese que ver con esto porque, francamente, con el nivel de ansiedad, paranoia y angustia en la que la mayoría se encuentra, es muy probable que no les prestaran mayor atención. Y aparte, no quiero que piensen que soy ciego a la situación actual o que no me importa. De hecho, me está pegando bastante de cerca todo esto. Hoy quisiera abarcar un poco sobre este tema, no con el fin de ser uno más en una tendencia desenfrenada de histeria colectiva, sino que quiero abarcar este tema con 2 intenciones. Primero, dirigir esto hacia los migrantes sobre cómo afrontar este tipo de situaciones, ya que para muchos, incluyéndome, es la primera vez que vivimos algo así estando fuera de nuestros países. Y segundo, con la intención de al menos intentar calmar un poco los ánimos de quienes me escuchan. Actualmente este podcast no tiene alcance de millones de personas, esto va comenzando y son pocos quienes me escuchan, pero me llenaría poder serenar a los pocos quienes realmente están ahí conmigo acompañándome en cada episodio. Tampoco quisiera hablar de las muchas recomendaciones que día a día publican para evitar el contagio, pero sí creo que el mejor cuidado es la prevención. Por otro lado, usar el hashtag quédate en casa realmente no sé qué tan conveniente sea y perdón, sinceramente pido disculpas si con esto soy contrario a lo que miles de millones dicen, ahora incluyendo artistas que publican sobre la necesidad de quedarse en casa. ¿Se imaginan que los médicos se quedaran en casa? ¿Se imaginan que las fuerzas de seguridad pública también lo hicieran? ¿Y qué pasaría si los trabajadores de los supermercados, gasolineras, quienes manejan sus camiones para entregar medicina, quienes están ahorita trabajando duro para empacar alimentos para que no se detenga el suministro de los mismos, y todos los demás abastecimientos también se quedaran en casa? Con esto tampoco quiero decir, venga, todos a salir a la calle a dar abrazos y besos a todo el mundo. No, carajo, es cuestión de ser consciente. Si tengo un trabajo, debo atender mi trabajo. Como migrante es difícil darse el lujo de tomarse 15 días y no trabajar. ¿Qué debemos hacer? Tomar las mismas precauciones que toman los médicos, la fuerza pública y demás trabajadores que aún hoy día a día salen a la calle a cumplir con sus labores. Me alegra mucho saber que hay países donde exonerarán rentas o servicios de electricidad, agua, teléfono, pero esta no es la realidad en todos lados. Tanto propios como migrantes nos veremos en la obligación de seguir pagando por estos servicios. Habrá quienes les sacaron de su trabajo de manera permanente o temporal y tendrán que salir a buscar un sustento y créanme, no es fácil. No es que uno no quiera quedarse en casa, es que en el caso de muchos, si se quedan 2 semanas o más en sus casas, mañana no tendrán para la renta y dejarán de ser sus casas y ahora el hashtag de moda será por quedarme en casa, me quedé sin casa. Hablo también para aquellos que están lejos de su familia, cuyas familias se encuentran en países donde también está aumentando los casos de infecciones y que deben procurar ayudarles y quedándose en casa es poco lo que pueden hacer. Vaya para ustedes también mi empatía. Tengamos un poco de conciencia. Si vemos a alguien trabajando, ofrezcamos aunque sea una sonrisa y un agradecimiento en vez de emitir juicios y gritarles que se queden en sus casas. Algunas estadísticas que hacen pensar que en efecto este virus es una amenaza real, pero como ya lo he dicho, hay algo más detrás de todo esto. Posteado por Robert Kiyosaki en su fanpage de Facebook y traducido por un servidor. ¿Crisis falsa? Corona. Muertes en un año. Mundo 12.783. Estados Unidos 278. Automóviles. Muerte en un año, mundo 1.3 millones, Estados Unidos 38.800. Diabetes, muertes en un año, mundo 4.2 millones, Estados Unidos 301.700. Gripe, muertes en un año, mundo entre 290.000 y 650.000, Estados Unidos 34.200. Corona, serio pero sospechoso. ¿Cuál es la crisis real? Fin de la cita. Hoy me reprocho por no hablar un poco sobre esto hace semanas cuando comenzaron a empeorar las cosas. Realmente no lo quise hacer para no darle mucha importancia y no sonar alarmista, pero debí hacerlo en un intento de generar un poco de calma y de precedente de lo que está comenzándose a ver. Desde el año pasado, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pocos dieron importancia a las consecuencias que esto podría traer. Esto fue una noticia de un par de semanas y ya, todo el mundo se olvidó de ello e incluso muchos ignoran que esto es lo que podría estar generando todo este caos. Sumado a esto, especialistas como el mismo Kiyosaki, entre otro grupo numeroso de analistas financieros, han predicho desde el 2015 una baja general en el mercado. Y es que no se trata de ser pesimistas, es que todo mercado como organismo dinámico consta de ciclos, altas y bajas que son necesarias para su balance y para su avance. Con esto no quiero decir que el coronavirus no sea una enfermedad de cuidado, claro que sí, como cualquier enfermedad, pero una enfermedad viral está causando estragos psicológicos inmedibles, gracias a centenares de medios repartiendo noticias falsas y con millones de usuarios en las redes compartiendo sin verificar, creando un frenesí general que va mucho más allá del virus en sí. La economía podría colapsar aún más de lo que ya está colapsando, muy probablemente, como también lo he dicho en mi círculo cercano. Todo va a depender de cómo todos, no solo los gobernantes, manejemos hoy la situación y sinceramente mientras siga habiendo gente vaciar los anaqueles de papel sanitario y agua sin pensar en los demás y solo motivados por el pánico, dudo que estemos manejando esto como deberíamos. Y es que el pánico genera esto, pasamos a centrarnos solo en nosotros sin pensar en nada más ni en nadie más que en nosotros. Es el pánico lo que genera las peores crisis, el comprar más de lo que necesitamos y después tener que vender lo que realmente necesitamos. Si por ejemplo veo a alguien comprando azúcar en el supermercado, entonces yo compro azúcar por si acaso. Si veo a mucha gente comprando pimienta, pues yo voy y compro pimienta y de repente todos los supermercados se quedan sin pimienta porque casualmente ese día coincidí con 5 personas que compraron pimienta y todo el mundo pensó que la pimienta podría acabarse porque compraron cantidades enormes de pimienta y lo compraron por si acaso. Hablemos un poco de costo de transacciones y de costo de oportunidades. Citando a T.K. Coleman, director de Educación para el Emprendimiento de la Fundación para la Educación Económica, dice: si pienso que solo me costará $5 más comprar una lata extra de atún, o me costará $5 más comprar esto extra, hablamos de costo de transacciones. Pero estoy perdiendo oportunidades de ahorrar, y si nos ponemos intensos, de repente estoy comprando comida para 3 semanas, por si acaso, y esto llena el bolsillo. Y en el caso de que se me presente una emergencia en el transcurso de esas 3 semanas, entonces no tendré para cubrir dicha emergencia porque compré un montón de cosas que realmente no necesitaba. Esto lo escuché en el episodio 225 del podcast The Minimalist. Por otra parte, recién vi un documental sobre la depresión económica de 1929 en Estados Unidos y que llegó hasta Europa durante inicios de la década de los 30. Quisiera citar las palabras del historiador Maurice Klein. Dice: ¿quiénes son los heridos por la depresión? Los pobres siempre han sido pobres. Esto no es nada particularmente nuevo para ellos. Es un poco más difícil. Los ricos, si tienes 20 millones y pierdes 10 o 12 millones, todavía podrías hacer algo con los 8 millones que te queden. Es la clase media la que realmente sufre, aquellos que son nuevos a ese estilo de vida y la clase media a ese nivel por la cultura consumidora que fue basada en la posesión de cosas materiales, bien sea su ropa, sus casas, sus carros, lo que sea, y son despojados de estos uno por uno. Desde el fondo de mi corazón, sean de donde sean y estén donde estén, sean migrantes o propios, espero que de esto se saquen las mejores lecciones. Que no basen sus vidas en las posesiones materiales. Espero que no se sigan endeudando para llenar vacíos, que no llenará nada material más que nuestra propia decisión de sentirnos llenos estemos donde estemos. Espero que entiendan la importancia de tener un fondo de ahorro, aunque sea para subsistir un par de semanas, y que lo material son solo cosas. Para los migrantes que hoy están rentando los lugares donde viven y están siendo enviados a sus casas virtualmente desempleados, desde ahorita hablen con los gerentes o dueños de las propiedades que habitan, según sea el caso, y denles aviso de su situación. Es muy probable que el gobierno de cada país ofrezca incentivos en algún momento para que ellos les puedan exonerar el pago de la renta por un periodo determinado, o al menos que puedan esperarles a que puedan pagarles sin necesidad de llegar a un desalojo. Busquen en sus contratos de arrendamiento y lean sobre lo estipulado en situaciones de fuerza mayor. La mayoría de los contratos de renta poseen mínimo una cláusula sobre ello. Sé que muchos migrantes han pasado más de una calamidad desde que salieron de sus países, y esto es solo un obstáculo más. Con calma que el equipo gana, y esto no es algo que no podremos superar. Seamos pacientes y mantengamos nuestra mejor cara ante la adversidad, al mal tiempo buena cara. Y por favor, con esto no estoy justificando la oleada de memes y videos haciendo mofa sobre la situación, se lo suplico. Actualmente hay gente sufriendo de manera muy cruda las consecuencias que todo esto ha traído. Si pueden quedarse en sus casas y sus trabajos les permiten este tipo de beneficios sin que esto afecte en gran medida sus finanzas familiares, señores, quédense en casa. Aprecien este tiempo que no es para vacacionar, sino para mantenerse bien cuidados y para mantenerse informados sin caer en la paranoia ni en el ruido de tantos medios que solo quieren venderles eso, miedo. Si no pueden quedarse en sus casas porque deben salir a buscar el sustento para ustedes y para su familia, entonces salgan y den el todo. Sean cuidadosos y procuren dar una sonrisa y una palabra de aliento a quienes, al igual que ustedes, están trabajando, fuera de sus casas y en muchos casos fuera de sus países. Los espero en mis redes, @GustavoElíasParra en Instagram, @GParra en Twitter y en el fanpage Gustavo Parra en Facebook. Les invito a mi canal de YouTube Gustavo Parra, suscríbanse y por favor compartan. Sabré apreciar su compañía. gracias a nuestro anunciante, Tally Food Equipment, Service and Design. Y recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.